El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En estos últimos días, dos discursos del Papa Francisco en sendos organismos internacionales han dado la vuelta al mundo por la denuncia y el realismo con el que el Santo Padre ha diagnosticado los problemas de nuestro mundo y de nuestra civilización occidental. Me refiero a su intervención en la FAO y en el Parlamento Europeo. En la primera de sus intervenciones en la FAO, con motivo de la segunda conferencia internacional sobre nutrición, el Papa pidió que los estados se inspiren en la convicción de que el derecho a la alimentación solo queda garantizado si nos preocupamos por el sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Duele constatar, ha dicho, que la lucha contra el hambre y la desnutrición se ve obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia. Mientras se habla de derechos, el hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición. Nos pide dignidad, no limosna. Y recordando a San Juan Pablo II, mencionó su expresión sobre la paradoja de la abundancia, en el sentido de que hay comida para todos, pero no todos pueden comer. Por desgracia, advirtió el Papa, esta paradoja sigue siendo actual. En el Parlamento Europeo, entre los muchos puntos que trató, señaló una de las enfermedades que veo más extendidas hoy en Europa, que es la soledad, propia de quien no tiene lazo alguno. Se ve particularmente en los ancianos, a menudo abandonados a su destino, como también a los jóvenes sin puntos de referencia y de oportunidades para el futuro. Se ve igualmente en los numerosos pobres que pueblan nuestras ciudades y en los ojos perdidos de los inmigrantes que han venido aquí en busca de un futuro mejor. Sobre estos últimos, los inmigrantes, recordó que no se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. Es necesario poner en práctica legislaciones que sean capaces de tutelar los derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes. Ha llegado la hora, concluyó el Papa, de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de sus valores inalienables. La Europa que abrace con valentía su pasado y mire con confianza su futuro, para vivir plenamente y con esperanza su presente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tus invitados que están aquí con nosotros.
Efectivamente, está aquí en el estudio nuestros invitados. Como sabes, muy bien, Selvas Amazónicas es la ONG de los misioneros dominicos, dentro del Secretariado de Misiones que se fundó allá por el año 66. Es una entidad sin ánimo de lucro, como las ONGs al uso, evidentemente, y que obviamente pertenece a la Orden de Predicadores. El objetivo es dar a conocer la labor misionera de los dominicos y conseguir fondos para poder financiar sus proyectos, o sea, sensibilización y financiación. Y hace muy poco han presentado una iniciativa que se llama Asfixia, y de ella queremos hablar justamente esta tarde. Para ello está aquí con nosotros Francisco Faragó, Fray Francisco Faragó. Buenas tardes, que es el director de Selvas Amazónicas. Y también está Alexia Gordillo, que lleva la parte de sensibilización dentro de Selvas Amazónicas. Buenas tardes, Alexia.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que yo he visto la página web, que es muy sencilla, o sea, que la ha hecho, que no sé quién la ha hecho, pero ya nos lo contarán. Sabe mucho de lo que es ahora el mundo de Internet, donde a todo el mundo le da por poner mucha literatura, cuando está demostrado que en Internet se lee poquísimo. Hay que leer muy cortito y casi en titulares de la prensa. Bueno, pues en la página web está clarísima y sencillísima, y este folleto que tenemos en nuestras manos,
este tríptico,
no se pueden decir más cosas en menos papel.
Exactamente, sí.
Ciertamente, para empezar, esta mano que nos está llamando apremiantemente, y que no solo nos llama, sino que de alguna forma está diciendo no quiero asfixiarme, supongo que es eso, ¿no?
Exactamente,
padre Faragó.
Sí, eso es la mano del indígena que siente la asfixia y está pidiendo ayuda para salir de ella, ¿no? Es el tema de nuestra campaña, ¿no? La campaña nuestra de asfixia, que se puede visitar totalmente y enterarse plenamente en la página asfixia.org, donde está todo, pretende esto, ¿no? El entender y el señalar que nuestro modo de vida en los países desarrollados está provocando una auténtica asfixia a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque las multinacionales juegan con ellos. Juegan con ellos, y aunque los misioneros intentan defenderlos y siempre están en las discusiones con los representantes de las multinacionales, pero bueno, el poder que pueden tener el misionero y la comunidad es muy pequeño ante ellas, ¿no? Y entonces, claro, la única solución tiene que proceder del primer mundo, ¿no? O sea, de manera que seamos capaces de entender que nuestra forma de vida está asfixiando a esta gente, pues porque consumimos demasiado, porque usamos más cosas de las que necesitamos, tenemos los armarios llenos de ropa que no usamos, las despensas con muchos alimentos que no usamos, muebles de maderas muy caras, que luego niño no lo toques, que se rompe y es muy caro, y como estas, pues un sistema de vida que ciertamente provoca asfixia, a la par que nos está asfixiando a nosotros también.
No cabe duda. Evidentemente, lo que es el pulmón del mundo, el pulmón verde del mundo, que es la Amazonía, y ustedes saben de esto mucho, también se asfixia. Porque la vamos recortando por un lado y por otro, ¿no? Eso se puede ver cuando estás por allí y lo visitas. Cómo poco a poco, por una razón o por otra, desde los grandes latifundistas hasta las grandes multinacionales que van quitando aquí y allá, están asfixiando la Amazonía, ¿no, Alexia?
Sí, exactamente. Nosotros en la campaña nos hemos centrado sobre todo en tres recursos, en el tema del oro, de la minería ilegal y todo lo que está ocurriendo en la zona de Madre de Dios sobre el tema, en el tema del petróleo y el gas, la extracción de petróleo y gas, y el tema de la tala ilegal, ¿no? Que son tres de las problemáticas más fuertes que están sufriendo ahora los indígenas y con ellos los misioneros, ¿no?
Yo decía que este folleto, que es una delicia y que está lleno, aunque tenga poca literatura, está lleno de datos importantísimos, los datos fundamentales, nos puede llevar o nos puede invitar a ver la página web, que es independiente de Selvas Amazónicas, o sea que se puede llegar a ella simplemente con poner asfixia.org, ciertamente, pero que yo creo a nadie le dejan insensible, porque todos estamos llamados, porque todos somos consumidores. Y lo que entiendo yo es que no se trata de no consumir, sino consumir con cabeza.
Exactamente. Consumir con cabeza. Porque lo que decíamos antes, ¿no? O sea, estamos nuestros armarios llenos de ropa que no se usa. Y entonces, sí. y luego, y no solamente eso, sino luego la forma de consumir, nuestro propio consumo, por ejemplo, bueno, pues necesitamos que todo esté perfectamente envasado, con estas bandejitas de polietileno, ¿no? Sí, blancas, sí. Etcétera, el papel, el plástico por encima, y todo eso es montón de petróleo que hay que sacar de la Amazonía y que está asfixiando a los propios indígenas porque les eliminan de sus aldeas, les hacen salir allá porque por ahí va a pasar el oleoducto, porque y claro, ellos pues se encuentran asfixiados. De ahí entonces esta imagen tan bella de y a la vez tan potente, ¿no? De la
tan expresiva, muy dramática.
De la mano del indígena. Se nota que es indígena, por tanto por la cusma que lleva vestida, como por las pulseras propias, como esta que llevo yo, ¿no? Que hacen los indígenas allá, ¿no? Pues expresa esa necesidad de ayudarnos y quitarnos esta asfixia que nos están matando.
Porque también saben ustedes muchísimo de lo que es la propia vida de las comunidades indígenas, también. Que cada vez se ven más reducidas, más oprimidas, más asfixiadas, ¿no?
Sí, simplemente, pues desde hace años por lo que más se sienten asfixiados es por esta realidad de la presión que están sufriendo por las petroleras. O sea, los indígenas vivían de la pesca y de la caza y es increíble ver que ahora hay mucha más desnutrición que hace unos años, ¿no? Como por el ruido simplemente de los helicópteros, la presión de más gente en la zona, pues la caza huye, ¿no? Como hay de repente un escape de gas y la pesca muere. Entonces, gente que vivía de la caza y de la pesca ahora se tienen que estar toda la semana comiendo yuca. Conocemos niños y niños en las comunidades que están toda la semana comiendo nada más que yuca, con todas las carencias que eso supone, ¿no?
Bueno, hay una cosa que es evidente. Ustedes nos invitan a cambiar de vida. Sí. A cambiar de vida para cambiar el mundo, que es una vieja frase, de un eslogan de una campaña de Manos Unidas, pero muy acertada y que no deberíamos olvidar nunca. Pero también a cambiar de vida para preservar el mundo, porque el mundo es finito, ¿no? O sea que tenemos que empezar a cambiar para que no nos asfixiemos todos.
Sobre todo yo creo que estas campañas las encaminamos mucho a que desde aquí nos demos cuenta de la relación que tienen nuestros actos aquí con la vida de la gente en otros países, ya no solo en la selva, ¿no? Porque muchas veces lo vemos como cosas independientes.
Lejísimos.
Claro, nos dedicamos a ir a los colegios, a ir desde pequeñitos a intentar sensibilizar a los niños, a los universitarios, todas las edades. Pero para que se vea esto, ¿no? Normalmente te dicen los chicos, va, pero porque yo vivo así, ¿qué tiene que ver con cómo viven en otro sitio, no? Pues que la gente seamos conscientes de esta relación, ¿no? Que hay entre que el que yo aquí no cuide ni los recursos naturales, pero desde el agua, la energía, no sé qué, tiene una serie de impactos en otros sitios. Que yo derroche el papel, que derroche cualquier cosa, ¿no? Que compre sin medida ahora de cara a las Navidades, pues todo eso tiene muchas consecuencias.
La cultura del descarte de la que hablaba Pepe en su comentario, ciertamente.
Sí, ¿no? Y que el Papa el otro día en el Parlamento habló de todos estos temas.
Sí, de volver a los valores,
de forma
etcétera.
Clarísima, además, ¿no? Y hablando incluso de la propia naturaleza. Digo, somos custodios, no explotadores de la naturaleza, ¿no?
Sí, claro, sí. Hay algunos datos, por ejemplo, el hecho de que en España, por habitante y año, pues estemos consumiendo cerca de 4 árboles por el papel que usamos, y sin embargo vamos a comprar papel reciclado y nos resulta más caro que el papel en blanco.
Sí, lo que es un contrasentido.
Pero claro, o sea, estamos en un ámbito entonces de que está presidido pues por el mercado y por el consumo y se olvidan de los valores más fundamentales, que es el reconocer y el salvar la naturaleza y el salvar sobre todo a las personas.
Cierto.
Que son las que sufren con el descubrimiento.
Decía el Papa Francisco una frase que a mí me hizo muchísimo que pensar y me parece, vamos, Dios perdona siempre, los hombres perdonan a veces, la tierra no perdona nunca. Y es una llamada directa a la línea de flotación de cualquier individuo con un mínimo de sensibilidad. Esta campaña, evidentemente, es una campaña de sensibilización, rotundamente, pero entiendo que también pretenden algo más, ¿no? O sea, para mantener todo, para mantener las misiones, los misioneros, los proyectos, etcétera, también hace falta nuestra colaboración, ¿no, Alexia?
Sí, está claro. Nuestro objetivo principal es sensibilizar, pero está claro que sin fondos económicos no se puede llevar el trabajo adelante, ¿no? Para mantener a los misioneros que hacen un trabajo importantísimo en todo esto. Cuando estás allí ves cómo las comunidades, los líderes indígenas de cada comunidad recurren siempre al misionero para, padre, acompáñenos, que hay una reunión con la petrolera, por ejemplo, que nos están exigiendo tal o nos dicen estas cosas, nos dan estos contratos que no entendemos, no sabemos qué nos están pidiendo. Necesitamos que nos asesore, que, por ejemplo, todas las empresas tienen que compensar a las comunidades y les compensan a veces con cosas absurdas que no vienen al caso, ¿no? Comunidades que no tienen luz, que no tienen agua y de repente para compensarles por los daños que les están produciendo les construyen un mamotreto de edificio ahí que no viene a cuento en una comunidad. Entonces como que la figura del misionero, de alguien que les acompaña ahí en todo este proceso y les ayuda a defender sus derechos, les acompaña más que nada, les da voz, ¿no?
El padrecito.
Sí.
Por cierto, y para terminar, porque el tiempo se nos va, que es un primor, en el folleto dicen ustedes, uno de los datos que dan, uno de cada dos niños sufre desnutrición crónica. Y yo justo me he enterado de que en su comunidad niños indígenas han muerto por falta de atención médica, ¿no?
Sí, sí.
Pero ayer o antes de ayer,
sí,
¿no?
Sí. Son dos niñas, un bebé y una niña, muy, vamos, muy conocida además de Alexia. Alexia estuvo el año pasado en Coribeni, en la misión Osa de Coribeni, y entonces en una de las aldeas de que depende de la misión conoció a la nena esta, pues que ha muerto, pues eso, pues
por falta de
atención médica, pues por una neumonía, una cosa que hoy por hoy no tiene sentido que una niña de
¿cuántos años? 12 años.
12 años, sí.
Pues muera pues por una neumonía. Pero es que resulta que es que hace ya, pues no sé, año y pico que el médico no aparece por ahí, ¿no?
O sea que necesitaríamos un misionero que además fuera médico. Además de todo terreno para todo, fuera médico. A mí me había mandado las imágenes, Patricia, nuestra compañera que ha estado este verano, y me manda las imágenes de los niños y claro, te llegan directamente al corazón. En fin, directamente al corazón les va a llegar esta página, insisto, asfixia.org. Por favor, visítenla. Y como seguro que no les va a dejar insensibles, algo podrán hacer, porque siempre se puede hacer algo. Nos tenemos que acordar de que el único dinero que no llega es el que no se da.
El que no se da.
Muchísimas gracias
a
Padre Faragó y Alexia. Buenas tardes.
Pues gracias a Francisco y Alexia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay un bombardeo en otra parte del mundo.
Nos vamos a Israel. Hemos hablado ya.
¿Qué consecuencias puede tener?
Aitán, buenos días.
Hola Ángel, buenos días.
¿Es una gota más o es más de lo mismo?
Es lo de siempre, por desgracia. Unos acusan a otros de haber cometido.
¿Quieres conocer la noticia? ¿Quieres profundizar en ella? Expósito te lo cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se cumple estos días el 50 aniversario de la promulgación del decreto conciliar sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. El mismo día se promulgaba también la Constitución dogmática Lumen Gentium y el decreto sobre las iglesias orientales católicas Orientalium Ecclesiarum. Cualquiera que desee comprender el Concilio Vaticano II en profundidad debe conocer este decreto, que significó un hito en la Iglesia Católica y en la historia del ecumenismo. Habría un camino irreversible que permitió una comprensión nueva y más nítida de la naturaleza de la Iglesia. Los decenios que han transcurrido no han hecho sino incrementar las publicaciones y darnos ocasión para un análisis más riguroso y un mejor conocimiento del tema. Pedro Langa es agustino, teólogo y ecumenista, que nos acompaña esta tarde y nos habla de la importancia de este documento. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y además coincide con que hoy el Papa está en Turquía y probablemente en estos tres días que va a estar haya algún tipo de declaración en sentido ecuménico con el, ¿cómo se llama? Su beatitud, ¿no? Bartolomeo.
Su santidad.
Su santidad, Bartolomeo. Se supone que habrá algo, ¿no? Algún paso.
Está previsto un comunicado conjunto que firmarán los dos pasado mañana.
El domingo, sí.
Al final del acto.
Del acto, claro.
De la Eucaristía, de la Divina Liturgia, uh-huh. En la que tomará parte hasta donde cabe el Papa.
Sí.
Eso empezará todo mañana por la tarde, con las vísperas nuestras del Adviento. Víspera también de la solemnidad para los ortodoxos de San Andrés, que es el patrono de las iglesias ortodoxas, hermano de San Pedro, obviamente, y ahora sí ha salido esta mañana a las 9 del aeropuerto de Fiumicino,
sí, ya
habrá llegado seguramente.
Hemos visto ya cómo... Sí.
Hoy
ahora...
lo reserva al ministro Erdogan, es un aspecto más bien político,
sí,
estas
claro.
horas primeras, que no deja de tener unas connotaciones absolutamente entrañables también, uh-huh. con la religión, al menos con las iglesias ortodoxas, uh-huh. y el patriarcado ecuménico
claro.
de Constantinopla.
Bueno, vamos al documento del que se cumplen ahora 50 años. Parece, que Pedro, que al principio pocos apostaban por este documento, porque el sentido ecuménico en la Iglesia Católica no estaba desarrollado.
Por el documento en sí no es que apostasen pocos, es que el tema del que el documento trata era un tema que para la Iglesia Católica, la mayoría de los obispos entonces en el concilio, diríamos con expresión un poco vulgar, que les venía demasiado ancho.
Sí.
No estaban preparados para todo esto, porque la Iglesia Católica, desde el año 1910, cuando empieza el ecumenismo moderno en Edimburgo, se había negado sistemáticamente a tomar parte en estas reuniones, concretamente en la de 1910 y luego en la de 1948 en Ámsterdam, donde se forma el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y obviamente no estaban entrenados. Es decir, no habían hecho ni el noviciado. Pero dentro de la Iglesia Católica había personalidades que ya habían trabajado por su cuenta, a veces no sin dificultades, que son las que a la hora de la verdad, pues tuvieron parte muy activa y decisiva en la elaboración del decreto.
Y en este decreto significó de alguna manera un espíritu nuevo también en la Iglesia.
Indudablemente, el espíritu nuevo de una apertura al mundo moderno. Lo había hecho de alguna manera Juan XXIII ya con la Pacem in Terris, subrayando toda la cuestión de los derechos humanos del año 1948, cuando las Naciones Unidas pues promulgan esos derechos humanos. Juan XXIII va más adelante, apuesta fuerte por la paz, y luego viene Pablo VI, que ya en pleno concilio, en la segunda fase, por supuesto, publica la Ecclesiam Suam, que es la de las encíclicas más grandes del siglo XX, donde el Papa Montini apuesta definitivamente por abrir a la Iglesia a la modernidad. Ahora bien, abrir a la Iglesia a la modernidad, es decir, a un diálogo con el mundo y con todas las realidades sociales y las convulsiones que había entonces en la sociedad, esto naturalmente comportaba, como no podía ser menos, el ponerse primero de acuerdo con los hermanos cristianos.
Claro. Es curioso que hubo unos primeros años con mucho entusiasmo después del concilio, y luego ha habido como un tiempo de impas, un tiempo como de congelación de...
Sí, de alguna manera se ha dicho bastantes veces que a raíz del concilio hubo una euforia y un gran júbilo por la aprobación, que fue aprobado por una gran mayoría. Y naturalmente pues estábamos estrenando un estilo nuevo, encuentros a gran escala, el abrazo de Pablo VI con Atenágoras en Jerusalén, luego en el año 67 pues va a Estambul, como ahora el Papa Francisco, el patriarca Atenágoras el mismo 1967 viene a Roma. O sea, aquellos encuentros obviamente le pillaban al mundo pues un poco absorto y con una gran sorpresa por lo que estaba ocurriendo. Después obviamente se ralentizó todo esto. Algunos incluso han llegado a decir que se metieron todas las fuerzas cristianas en los cuarteles de invierno. Y definitivamente después ha habido un risveglio, que dicen los italianos, ¿no? Es un despertar. Pero yo sostengo que no ha habido esa apatía, digamos, o esa parada tan espectacular como algunos sostienen, porque la Iglesia Católica, a raíz del viaje de Juan Pablo II a Constantinopla en el año 1979, apuesta ya definitivamente por el llamado diálogo teológico.
Sí.
Y el diálogo teológico, amigo mío, eso ya es cosa más seria y requiere a veces palparse bien la ropa con lo que uno firma y lo que uno dice, etcétera, porque entra por medio el dogma, claro, a veces.
Claro. Como tenemos muy poco tiempo, porque esto sería para hablar de largo y tendido, digamos que la cercanía a la Iglesia ortodoxa o incluso a la Iglesia anglicana es muy diferente de la Reforma luterana.
Es diferente porque tiene que serlo, porque el modelo de Iglesia de la Iglesia luterana en realidad es muy distinto del modelo de Iglesia que mantienen las iglesias ortodoxas y la misma Iglesia católica, claro. Y lo mismo la comunión anglicana.
Pero que estamos más cerca de la ortodoxa.
Sí, indiscutiblemente. Sí. Con la Iglesia ortodoxa nosotros, desde el punto de vista dogmático, estamos prácticamente de hermanos ya. Es decir, no hay distancia. Porque se está estudiando ahora el problema más gordo que hay entre ambas iglesias, que es el tema del primado. El primado lo están estudiando cabalmente la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre Ortodoxos y Católicos lo vienen estudiando desde hace unos años, no muchos. La comisión empezó en el año 1979, pero luego una parada impresionante en el año 2000 en Baltimore. En aquella reunión hubo una parada espectacular a causa precisamente del uniatismo, del proselitismo. Habían caído, digamos, los poderes soviéticos y los países socialistas, cada uno quería su autonomía. Obviamente las iglesias ortodoxas también son autocéfalas.
Sí.
Y esto suponía que también la Iglesia Católica entrara en lo que había sido la Unión Soviética con la Iglesia Greco-Católica Oriental de Ucrania, donde ahora está el problema tan gordo.
En 20 segundos, Pedro, ¿no es un poco escandaloso que los cristianos no estemos unidos cuando la tendencia es a unir naciones a la globalización?
No solamente es escandaloso, es muy escandaloso que a estas alturas de 50 años no hayamos sido capaces todavía de fijar la fecha de la Pascua para todos los cristianos. Pero eso no obsta, y termino, para que nosotros reconozcamos que se ha hecho mucho.
Pedro Langa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Pues encantado.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.